hoy en concreto vamos a hablar de la salud de nuestros mayores. Saludo a Fran Soria Perdomo, él es el jefe del equipo médico de apoyo quirúrgico del Hospital Sur de Alcorcón y geriatra del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, vamos a hablar de los mayores y de algo que yo creo que es un escenario bastante común en nuestros mayores, ¿no? Y es que tomen varios medicamentos. Es bastante habitual.
Es un problema muy frecuente, pues que es que prácticamente la mayoría de nuestros pacientes y la mayoría de los ancianos pues están tomando lo que llamamos polifarmacia, uh-huh. que son más de 3 o más fármacos. Es muy frecuente y es una situación que hay que supervisar siempre.
O sea, hay que tener cuidado. En sí, el tomar esos medicamentos no tiene por qué conllevar ningún riesgo, pero vamos a dar unas pautas y unos consejos que deberían seguir nuestros mayores. Lo primero, es frecuente que existan problemas de, no sé si llamarlo incompatibilidad, entre los medicamentos que recetáis a los mayores.
Es frecuente que pueda haber problemas y de hecho puede llegar hasta el 30% de los ingresos sean debido a problemas con los fármacos.
El 30% de los ingresos
pueden tener que ver con problemas con los fármacos. Es muy frecuente. Entonces uno ve que muchas de las visitas a la urgencia, hasta el 40 y tantos%, 46%, puede tener que ver con un problema relacionado al fármaco. Entonces hay que tomar en cuenta de que ya no solamente es que ellos toman el triple de los fármacos que tomamos nosotros, sino además que su metabolismo es distinto, claro. Que hay enfermedades intercurrentes que hace que quizás lo que es bueno para la hipertensión no sea tan bueno para cuestiones del metabolismo uh-huh. o antibióticos, en fin. Hay que tener muchísima cautela con lo que se toma porque puede llegar a ser quizás más que la solución la causa del problema.
Bien. ¿Y cómo se valora eso? ¿Cómo lo valoráis los médicos para intentar evitar esos problemas que decíamos, que además, bueno, pues causan bastantes ingresos o un porcentaje alto de los ingresos de las personas mayores?
Cada vez hay más conciencia y menos mal para poder revisar los medicamentos, los listados de medicamentos que tenemos. Hay herramientas que se utilizan tanto en atención primaria como en atención más especializada con la finalidad de poder revisar. Muchas veces se hace ya de forma informatizada los fármacos que toman nuestros mayores y hay criterios que nos dicen que quizás estos sean potencialmente riesgosos. Uh-huh. Entonces hay diversas escalas y diversos cuestionarios ya diseñados. Entonces por lo menos hay uno diseñado aquí en Europa, en Irlanda, que se llama el Stop and Start, y no es más que un listado con el cual nosotros comparamos ese listado de nuestros pacientes y podemos saber si hay medicamentos potencialmente riesgosos. Cabe destacar que muchas veces ni siquiera incluyen todos los medicamentos que no se nos puedan ocurrir, pero por lo menos nos canalizan. En pequeño siempre es bueno que nosotros revisemos pues de nuestro familiar, pues de nuestro paciente, y hagamos una lista de lo que está tomando, porque eso nos permite ya tomar el primer paso encaminado a poder revisar si está sobrando algo o si está faltando o si tenemos fármacos duplicados.
Vale. Si ven esta primera parte de esta charla con Fran, ha sido un poco casi destinada, aunque ellos lo saben perfectamente, a los profesionales. Pero vamos ahora con lo que tiene que tener en cuenta la persona mayor que nos está escuchando ahora mismo o usted que tiene algún familiar que está en esta situación a la hora de esos medicamentos. Por ejemplo, hemos hablado de que se pueden tomar diferentes medicamentos, que es bastante común esta situación, este escenario, pero ¿puede afectar también, perjudicar, diríamos, la manera en la que tomamos esos medicamentos? Si lo tomamos según nos mandan o, bueno, pues un poco a nuestra costumbre o incluso, no sé, otras circunstancias como la dieta, nuestra actividad física, ¿todos estos aspectos también influyen?
Todo influye. Hay una cuestión que es lo que uno llama la adherencia al tratamiento, que es esa comparación que hagamos entre lo que yo he recomendado y lo que el paciente me ha entendido y lo que el paciente está haciendo. Y muchas veces es menos del 50%. Entonces, ¿qué pasa? Como paciente debemos preguntar todo. Horarios, con las comidas, antes de las comidas, si puede interferir, si tiene algún problema con los otros fármacos que tomo, cómo los efectos secundarios más frecuentes, por lo menos. En los prospectos hay muchos efectos secundarios, pero nuestros médicos son capaces de canalizarnos a aquellos más frecuentes, de modo de tampoco generar ansiedad. Y eso ya ayuda al paciente. Y por otro lado, nosotros como médicos tenemos que tratar de de supervisar un poco ese listado, y eso nos permite muchas veces controlar la manera como se toman, porque muchas veces ese fármaco ya no va a hacer efecto, porque quizás se está tomando a destiempo, o quizás estamos tomando varios fármacos para lo mismo. Entonces eso es bueno, la manera es tan importante como el mismo fármaco para poder resolver una enfermedad.
¿Y eso por qué pasa? Porque bueno, hay fármacos que, bueno, pues se deben o intentan, tienen una caducidad, por decirlo así. No digo que caduque el medicamento en sí, que ahora hablaremos de ese aspecto que también es importante, sino que se toman durante un determinado tiempo para atajar un problema concreto. Pero hay otros que, bueno, pues son crónicos, por decirlo así, o se administran de una manera más o menos crónica. Ocurre mucho que los mayores, pongamos, una persona mayor tiene algún tipo de problema concreto y vosotros le recetáis X medicamento. Esa persona mayor, como ese medicamento le ha ido bien, sin conocimiento del médico, él lo sigue tomando. Esto es habitual.
Esto es un problema y es bastante frecuente. Entonces se perpetúa el fármaco en ese listado, pues sencillamente en el cajón de la cocina o de la mesilla, pues está ese fármaco y va pasando el tiempo y se repite. Ahora los programas de supervisión de atención primaria permiten poder tener una fecha límite para el fármaco. Sin embargo, pasa con mucha frecuencia que son fármacos que se pueden conseguir con facilidad y se mantienen. Entonces, yo hago una cosa que es muy curiosa, pero lo hago yo en la consulta, es de traer todos los fármacos que uno tiene en casa. Pues uno sencillamente va a la consulta del geriatra y lleva todo lo que se consigue por allí.
Pues en una bolsita.
Y te consigues muchas sorpresas, porque te consigues fármacos que están de antes, fármacos que están caducados, fármacos que ya deberían ir a los puntos de estos desde el reciclado del fármaco, y se han mantenido y la persona nos los sigue tomando. Después también es importante que al final elaboremos una pequeña lista o muchas veces, pues las cajas de los fármacos, pues nos quedamos allí, elaboramos un cartoncillo con las cajas de los fármacos y así sabemos qué es lo que tomamos y a qué hora.
Porque a lo mejor nos estamos tomando medicamentos que ya no nos hacen nada o nos hacen más mal que bien y que incluso pueden perjudicar o disminuir los efectos que pueden tener otros medicamentos que nos estamos tomando.
Es que al final es posible que estemos tomando tres antiinflamatorios al mismo tiempo, con todo el efecto que tiene esto a nivel de la mucosa gástrica, de la hipertensión, de la función renal. Después estemos tomando varios analgésicos y aún peor, después estemos tomando varios calmantes al mismo momento y quizás por eso es que nos cuesta despertarnos, porque quizás estamos tomando varias cosas que nos están sedando a la vez.
Luego hay otro aspecto que, bueno, no sé si va por la educación que se nos ha transmitido, pero hay mucha gente que no se suele quejar. Hay gente que se queja, pero hay gente que no se queja. Y voy a explicar lo que digo, que está sonando un poco raro. Gente que toma un medicamento que le sienta mal, que le puede producir náuseas, mareos, malestar general, pero que tampoco os lo dice a los médicos. Parece que es normal, ¿no?, sentirse mal cuando tomas un medicamento. El consejo es que os lo diga siempre. Si tiene algún efecto que note muy raro, esa persona os lo tiene que comunicar a los profesionales.
Como paciente siempre tengo que decirlo. Como médico tengo que preguntarlo. No siempre da tiempo y es verdad, pero yo siempre tengo que decirlo porque no, de ninguna forma podemos asumir que un efecto sea normal. Siempre tengo que decir, pues bueno, me sienta bien, pero yo estoy notando esta o este otro problema. ¿Por qué? Porque muchas veces lo podemos resolver y quizás lo que está pasando es que ese fármaco no sea el adecuado, o quizás haya un problema de horario, o quizás sencillamente es que hemos entendido mal la indicación que nos ha hecho nuestro médico. No asumamos que el efecto secundario es normal. Me cae mal, pero me lo tengo que tomar. No, tengo que tomarme los medicamentos, si son 12, que sean los 12 necesarios. Y si es uno o ninguno, pues mejor, pero que yo tenga que tomar lo que necesito.
Vale. Luego hay otro aspecto que ya decíamos que íbamos a comentar, que es el de los medicamentos caducados, los que han pasado su fecha, quiero decir. Hay mucha gente que les guarda, que tiene un armarito, una cajita y en un cajón donde tiene medicamentos del año 2003 caducados. Por si acaso, yo qué sé, o porque qué voy a hacer, dónde les voy a tirar. En todas las farmacias están los puntos SIGRE, que son los puntos donde hay que tirar los fármacos. Por un lado hay que tirar los caducados, pero hay que saber dónde tirarles también, que es en estos puntos. No les podemos tirar ni por el váter, quitamos las pastillas, ni a la basura normal. Hay que tirarle y depositarle en estos puntos cada medicamento.
Claro que sí, es que no hay que guardarlo. Hay una cuestión de que nos convertimos un poco en anticuarios allí del fármaco y tenemos una colección allí vintage de los fármacos todos, de cosas que se han caducado y que son potencialmente peligrosas, porque ahí el fármaco como tal es posible que mantenga un principio activo a lo largo del tiempo, pero ya no No debemos tenerlo en casa, eso tenemos que proceder a eliminarlo. Lo llevamos a los puntos preparados para eso, y además eso nos ayuda a saber que esto que tengo yo en el cajón de la mesilla de noche es lo que necesito para este momento.
Claro. Evitamos problemas, confusiones, dudas que podamos tener.
Sí, porque en un momento determinado me equivoco y me tomo una cosa que no me hace buen efecto y termino en una sala de urgencias.
Oye, una cosa, Fran, y esto que es común, o bueno, pues yo lo he visto bastantes veces, estos pastilleros grandes, bueno, los pastilleros pequeños no los conocemos, pero quiero decir los que tienen todos los días de la semana, que tienen un departamento para para el desayuno, para la comida, para la cena, y ahí, bueno, pues las personas o algún familiar va colocando las pastillas. ¿Esto vosotros lo recomendáis que se haga?
El pastillero es una muy buena ayuda. Esto, el pastillero, de hecho, se puede integrar a estos nuevos programas informatizados que tenemos de farmacia, que nos permiten saber qué fármaco se toma para cada momento. Y el pastillero es una manera sencilla, eso sí, hay que hacerlo, hay que explicarlo. Aquella persona que no utilizaba un pastillero antes puede ser un poco complejo, porque la persona te dice, pues yo prefiero guiarme por aquella pastillita rosa pequeña o la gris que es redondita. Pues uno tiene que explicarle que va a ser mucho más cómodo, de que lo vamos a probar y vamos poco a poco a adaptarlo a sus horarios, y va a permitir de una manera sencilla que él tenga todos los medicamentos organizados. Hay que hacerlo gradualmente, porque es muy difícil para una persona que ha llevado sus 12 pastillas, él, de buenas a primeras, introducir un pastillero en casa. Pero una vez que estamos habituados, es una manera muy segura y muy práctica.
¿Yo sabes qué ventaja le veo también a los pastilleros? Evitar algo que suele pasar, porque nos pasa a todos con la edad, y es, oye, me he tomado las pastillas hoy. Pues yo no sé si me he tomado las pastillas de por la mañana o me he tomado las de la comida, ya no me acuerdo. Bueno, pues con el pastillero es sencillo, porque si vemos que está vacía el departamento concreto, pues sabemos que no las hemos tomado, a ver.
Y es una buena forma para poder supervisar si el fármaco se está tomando de forma adecuada, porque si no después tenemos una caja de pastillas que debería durar un mes y resulta que pasan las semanas y no y todavía está allí, pues algo está pasando. O por el contrario, esa caja de medicamentos se acaba en 3 días. Pues algo estamos haciendo mal.
Vale. Antes has dicho tú, y me ha parecido interesante, y quería yo casi hacer una lista de preguntas, que cuando vamos todos, los mayores y los pequeños, cuando vamos al médico, bueno, pues tenemos que plantearle nuestras dudas sin ningún problema, las preguntas que tenemos, las cuestiones que se nos pasan por la cabeza, aunque nos puedan parecer un poquito absurdas. ¿Qué preguntas serían las que tenemos que hacer sí o sí, y esto va especialmente para nuestros mayores, al médico cuando nos receta un medicamento?
Primero, ¿para qué? ¿Para qué me estoy tomando ese medicamento? Es lo primero. Yo tengo que saber cuáles son para la tos, cuáles son para poder orinar, cuáles son para la hipertensión y cuáles son para la diabetes. Después tengo que preguntar el horario. ¿A qué hora me lo tomo? ¿Me lo tomo antes o con las comidas? ¿Es necesario que me lo tenga que tomar alguna hora en especial? ¿Qué pasaría si me salta una dosis? Eso es muy importante. Hay medicamentos que no va a haber ningún problema, pero hay medicamentos como un anticoagulante que quizás en un síndrome puede afectar la pauta que me las esté saltando. ¿Puede afectar con los otros medicamentos que me toma, que me estoy tomando? ¿Puede haber algún otro efecto secundario que me tenga que preocupar más de los principales? ¿Habrá genéricos de estos fármacos? Claro. Eso también es importante saberlo. Es importante que haya continuidad en la indicación, de modo de que no estemos cambiando con los distintos fármacos, sino que sepamos qué es lo que toma nuestro familiar o yo como paciente, qué es lo que estoy tomando, para qué, cómo y cuál es el problema que pudiese tener. Eso nos va a ayudar a resolver gran parte de los problemas.
Porque hay alguna familia, si se puede utilizar esto de familia, de medicamentos que sean, bueno, con los que haya que tener un especial cuidado, que nos puedan presentar algunos problemas, que ya lo sepáis de antemano.
Hay fármacos que son particularmente complejos para el mayor. Los antiinflamatorios, los antiinflamatorios que nosotros llamamos antiinflamatorios no esteroideos, son de estos típicos fármacos que utilizamos para inflamación, que utilizándolo de forma continua pueden repercutir sobre hipertensión arterial o sobre la función renal. Entonces hay que tener cuidado de cuánto tiempo lo estoy tomando y por qué, porque quizás ya no tengo el dolor y sigo tomando ese fármaco. O estoy tomando un fármaco para dolor que ya no es proporcional, que pudiese utilizar un analgésico mucho más suave. De igual forma, un fármaco que llamamos benzodiazepinas, estos fármacos para la noche, para el insomnio, pues todo este tipo de fármacos que lorazepam, diazepam y ese tipo de cosas, hay que tener cuidado con respecto a la duración de su efecto y si posiblemente más bien me estén sedando en demasía o estén produciendo efectos que llamamos paradójicos, pues también hay que tomar en cuenta eso. Y por último, yo creo que en demencia, en problemas con las personas con problemas de Alzheimer, hay que tener muchísimo cuidado con las indicaciones de antipsicóticos, fármacos neurolépticos, fármacos como las gotas del haloperidol. Hay que tener cuidado de cuando se haga la indicación, de los horarios, de que no sean excesivas las dosis, porque estos fármacos bien utilizados están muy bien, bien utilizados, pero hay que tener cuidado de que quizás no estemos arrastrando desde hace años algún fármaco que quizás ya no necesitamos, no necesitamos para el día a día.
¿Sabes lo que pasa, Frank? Que yo creo que, y esto no es cosa de los mayores, me parece que esto es común a todos los españoles, uno dice, vamos a ver, yo conozco mejor mi cuerpo que el médico, eso decimos, que no es que sea verdad, y decimos, fíjate, es que a mí cuando me duele la cabeza me viene mejor esto que lo otro, o cuando no puedo dormir me tomo esto y no esto que me han recetado, creyendo nosotros que sabemos más que el médico.
En parte es verdad, o sea, nosotros nos conocemos muy bien. Pero la idea es que yo eso se lo diga a mi médico. Ajá. Le digo, pues yo he notado que este me ha ido mejor que el que usted me está comentando. ¿Por qué será? Le aseguro que se generará una conversación muy interesante, pues, en la cual no le digo yo que va a salir usted con una ventaja. Es bueno que uno sepa y uno se conozca.
No automedicarse, pero sí comentarle al médico.
Uno puede comentarle, porque es que ha tomado cosas que le han funcionado mejor, porque esa es la idea. La cuestión está en que no llegue a casa y diga, bueno, me tomo lo que me ha indicado mi médico, me tomo también lo que yo sé que me gusta y me tomo lo que me ha dicho mi vecina, la del segundo. Entonces, al final me estoy tomando tres. Tengo muchas oportunidades de ir mal.
Probablemente sea lo que ocurra. Bueno, pues hoy hemos hablado de eso que los médicos llaman la polifarmacia, que es ese escenario común que decíamos que le suele pasar a muchos mayores, que es el tomar varios medicamentos. Bueno, pues hay que hacerlo con una serie de pautas y cumpliendo una serie de consejos que hoy hemos contado en esta charla con Fran Soria Perdomo, que es el jefe del equipo médico de apoyo quirúrgico del Hospital Sur de Alcorcón y geriatra del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, y al que yo quería agradecer que haya estado hoy con nosotros. Fran, muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias.
Gracias. Hasta luego.